Más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia, d'où rivage le nuage emporte nos rêves légers.
Poquito nos queda ya, qué poquito nos queda ya para los días grandes de estas fiestas. Pero aún así, bueno, como estamos en fiestas, este programa se llama El Casal de COPE. Hablamos de fallas, pero hablamos de cualquier celebración y cualquier tradición de todo nuestro territorio. Así que también las navidades hoy son protagonistas en El Casal de COPE. Abrimos la puerta, estáis todos invitados. Con la puerta del casal abierta y con esta decoración navideña vamos a arrancar hoy este programa en el que, como decimos, la Navidad, como es normal, pues va a ser prota. Como también lo es nuestro compañero José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Se puede entrar, ¿no? Se puede entrar. Ya se ha abierto la puerta. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José?
Pues nada, aquí ya lleno de turrones internamente.
Sí.
Y sobre todo con mucha felicidad. Yo creo que es una Navidad que tiene que ser mágica. Y como dicen muchos alcaldes y alcaldesas de los municipios de la zona cero y pueblos afectados, que la Navidad siga y sirva para guardar en nuestros corazones a todo lo que ha ocurrido y sobre todo a no perder esa sonrisa. Para aquellos que no tengan esa sonrisa, como los que no hemos sido afectados, pues podamos transmitirle por lo menos algo de alegría y algo de esperanza en estos días.
Efectivamente, tenemos que encontrar una llum en el horizon, como se dice. Acabo de hacer, sin que nadie lo sepa, un pequeño spoiler, ya os enteraréis porque aquí en COPE. Bueno, vamos a por la faena de hoy, porque tenemos a los agremiados, ahora ya no, ya han almorzado esta mañana, se han reunido, celebrando la Navidad entre ellos, muy bien, fantástico, los circos que vuelven.
Eso te decía yo, es el claro ejemplo, que los circos llegaron a Valencia hace unos días, pero vuelve el circo de animales a la ciudad de Valencia, los artistas falleros que hoy han celebrado su fiesta está por todo lo alto y hablaremos con ellos. También cosas solidarias, porque el mundo de las fallas sí algo tiene, y estos días lo hemos estado contando en estos diferentes casales, es que sigue la solidaridad fallera, en este caso con la firma Álvaro Moliner, una tienda indumentaria en pleno corazón de la ciudad de Valencia, que es un centro, además un establecimiento emblemático, así reconocido por la ciudad de Valencia, que además ha recaudado 7.000 euros entre sus clientes para los pueblos afectados por la Dana, y así lo distribuirá Casa Caridad Valencia, también, que está haciendo estos días una labor fundamental Casa Caridad Valencia, fíjense, que está comprando hasta viviendas.
Ayer mismo lo comentábamos, anteayer, en el magazine, efectivamente, 11 viviendas para acoger a 11 familias.
Y van a ser más, y van a ser más, seguramente.
Viviendas recién compradas, ¿eh?
Correcto, y a estrenar, ¿eh? Y luego también pues tenemos, como decíamos estos días, que sigamos a tiempo, a dar una vueltecita, que yo invito a que la gente se pasee por la ciudad y disfrute de los belenes, de los nacimientos, tanto de diseño libre, que son aquellos belenes más originales que podemos encontrar en las diferentes comisiones falleras y cofradías y hermandades de la Semana Santa Marinera, y también esos belenes más tradicionales, que además,
toda la vida,
bueno, pues creo que también motivan un poquito a pasear por la ciudad.
Aún no he ido a ver yo el del ayuntamiento, me ha dicho que es precioso, con esa figurita, que han incluido una figurita de un voluntario.
Pues ya puedo adelantar que no es el único belén que le hace homenaje a la Dana, que el mundo fallero también hace muchos guiños a esto que hemos pasado todos.
No se esperaba menos de todos ellos, que siempre tienen este gesto y esta empatía por la gente que sufre.
Bueno, y nos acercaremos a algún pueblo, porque las navidades se celebran al Capi Casal, pero también en las diferentes poblaciones donde, por supuesto,
desde hace ya mucho tiempo hemos tomado conciencia de todas las poblaciones de la provincia cercanitas a la capital, que son fundamentales para sentirnos en familia, vivos, activos, y sentirnos lo que somos, pues una gran provincia, mucho más allá, ¿no?, de la capital.
Y que tenemos la suerte de ser amigos de los alcaldes, como si fuéramos vecinos de cada pueblo.
Efectivamente.
Y nosotros nos encanta hablar con alcaldes, alcaldesas, porque nosotros nos sentimos en casa.
A margen de partidos, que esa es la otra, que también eso habría que reivindicar por parte de la ciudadanía.
En los casales como en este no existen los colores, esto es un casal más.
Efectivamente. Pues nada, arrancamos el casal de COPE, vamos a por faena.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablando de fiestas, ¿cómo estamos, José? Naturalmente, en Navidad hay un elemento que es clave para que la Navidad sea completa. Son nuestros circos. Aquí tenemos en Valencia, no sé muy bien por qué, pero es verdad, una enorme tradición del circo. La gente lo aprecia mucho, le gusta mucho, lo disfruta una barbaridad. Y yo creo que es cita obligada para pequeños, para familias, para todos, ir a los tandos que tenemos en la ciudad, que son todos espectaculares. Pero hoy vamos a hablar de uno que, además, recupera un poco la esencia. Después de unos años en los que no ha podido tener animales, de nuevo vuelven al Cirque de Nadal, ¿no?
Así es, animales que no estuvieron durante unos años en la Comunidad Valenciana, porque sí que han podido estar y trabajar en los diferentes puntos de España, y por suerte pues la normativa ha cambiado, y para este empresario que es valenciano, pues a partir de mañana todos los valencianos y valencianas, todas esas familias que deseaban ver un circo como cuando éramos pequeños tú y yo, pues van a poder disfrutar del verdadero circo. Yo siempre digo, si no hay animales, no es circo.
Hombre, pues es que están los payasos, los trapecistas y los animalicos. Hombre, pues de alguno que otro está muy bien que aparezca por ahí. Vamos a hablar con Eduardo Beltay para que nos cuente, que es su director. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos, muy contentos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por ahí. Bueno, ahora hablamos un poco del espectáculo que has preparado para este año, para esta temporada aquí en Navidad. Pero, a ver, ¿qué animales hay? ¿Cómo se va esto a montar? ¿Qué números van a representar?
Bueno, pues te cuento, el Cirque de Nadal trae el espectáculo sorprendente, que es su espectáculo estrella en el mundo del circo, y la verdad es que traemos una cantidad de animales, de, en concreto animales domésticos, de todo el mundo, de los cinco continentes. Tenemos dromedarios del desierto saharaui, llamas del Perú, burritos enanos de África, ocas de la Camargue francesa, avestruces africanas del Congo, todo lo que son animales domésticos. También tenemos una cantidad de toros que son espectaculares, bueyes en general, que son los Batusis de Ancole y los Búfalos Highland de Escocia. Tenemos ponis, tenemos caballos españoles, tenemos perritos. El espectáculo es impresionante a nivel de animales. Es
claro,
una colección de animales espectacular.
De ahí el nombre sorprendente, ¿no?
Efectivamente, de ahí el nombre sorprendente.
Lo que no hay son animales salvajes carnívoros, o sea, tigres, leones no hay.
Bueno, de momento no, pero estamos en ello, ¿eh? Esperamos en un futuro poder presentar las fieras y poder presentar los animales domésticos de otros continentes también, que por ejemplo el elefante asiático lo vamos a tratar de introducir dentro de la legislación, y probablemente también traigamos los elefantes.
Yo te quiero preguntar por la normativa, ¿no? Y por estos años en los que no ha habido animales. Hay voces que se alzan en una u otra dirección, y te quiero preguntar, es evidente que los animales para ti, bueno, pues son parte, digamos, del equipo, son animales que tú consideras domésticos, ¿no? Y como tal los cuidas, y quiero que esto lo expliques para que la gente entienda cómo viven estos animales en tu circo.
Vamos a empezar porque yo tengo la titulación universitaria de Dirección y Gestión de Núcleos Zoológicos y soy experto en etología y comportamiento animal. Entonces aquí la clave de todo esto está en la naturaleza y el nacimiento del animal. Hoy en día la Unión Europea al completo, el 99% de los animales que existen en las reservas de zoológicos y de circos son animales nacidos en cautividad. ¿Qué quiere decir que son animales nacidos en cautividad? Que, lógicamente, han nacido en un entorno que no ha sido su entorno salvaje o silvestre. Entonces, estos animales dependen plenamente de la mano del hombre para poder vivir, tanto de para poder comer, para poder beber, para todas sus necesidades diarias de bienestar. Entonces, en el Cirque de Nadal, como en muchos circos, en Alemania, en Francia, en Italia, dedicamos nuestro espacio de trabajo a nuestros animales porque son nuestros artistas estrella. Uh-huh. Al final, son parte de nuestra familia y los queremos como tal y los cuidamos como tal. Cumplen su función biológica dentro del circo desde que nacen hasta que mueren. Oye, es llamativo, hemos tenido tigres de Bengala en casa, de pura raza, y oye, han vivido 25 años de vida. Tuvimos una tigresa que tuvo 25 años de vida. ¿Cómo puede ser que tengamos una tigresa que ha llegado a los 25 años de vida con nosotros en cautividad y sin embargo en el estado salvaje viven una media de 8 o 7 años? Algo bueno estamos haciendo cuando estamos triplicando la esperanza media de vida de esa especie de animal. Entonces, son críticas, es una imagen que han construido desde unos sectores lobby animalistas que al final lo que buscan es vivir de una economía de subvenciones, que la verdad es en el 100%, por decir la verdad, hoy en día en España y en Europa es todo falso. Los animales ni son maltratados, ni tienen malos cuidados. Tenemos veterinarios al servicio 24 horas diarias para que puedan venir y puedan revisar un animal si vemos que se encuentra mal. Los cuidadores están pendientes de ellos, durmiendo al lado de donde están las instalaciones de los propios animales, cuadras perfectas que cumplen la normativa de la Unión Europea, parques y recintos de extensión de bienestar animal con todo el enriquecimiento ambiental. ¿Qué más se puede pedir? Nosotros ya no lo sabemos. Todo lo que es bueno para un animal lo tenemos. Por eso estos animales viven con nosotros y pasamos todas las inspecciones.
Muy bien. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a por lo importante. Háblame del show, del mayor espectáculo del mundo.
Hombre, el espectáculo es un circo clásico tradicional como hace 250 años ha tenido la Unión Europea en las grandes ciudades. Estamos hablando de payasos, trapecistas, acróbatas, magos. El presentador es un actor del cine y televisión de aquí de la Comunidad Valenciana, Ricardo Jordán, que estuvo muchos años trabajando en Canal Now.
Hombre, pero si Ricardo es muy amigo mío, claro que sí, un estupendo artista, magnífico.
Un actor de primera y va a ser el hilo conductor del espectáculo, va a hacernos de mago, va a cantarnos canciones. El espectáculo, la verdad, es que es valenciano 100% y divertidísimo. La gente va a pasárselo bomba.
¿Y dónde está este circo? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Y dónde podemos adquirir las entradas?
Explícalo bien esto.
Claro, eso es lo más importante.
Estamos instalados junto al centro comercial Parque Ademuz, enfrente del Hospital IMED, donde está el Hospital IMED, que es el lado de Burjasot. Sí. Y al otro lado está el centro comercial Parque Ademuz, que hay un Leroy Merlin muy grande. Pues a la espalda del Leroy Merlin, el que se fije un poco, enseguida verá las luces y la gran carpa que están aquí.
Muy bien. Por tanto, casi que se podrá ver desde la pista de Ademuz, ¿no? Porque es un puente elevado.
Exactamente.
¿No?
Si te fijas al final, sí. Pero claro, lo que más se ve es el centro comercial. Hay que ser consciente de que está justo detrás de la Universidad Católica, donde está la Universidad Católica.
Ya sé dónde es.
Zona de Benimamet.
Benimamet,
el barrio de Benimamet. Sí. Vale, pues.
La misma parada del metro de Benimamet, sales de la parada del metro de Benimamet y te caes en el circo, literalmente.
Bueno, al margen de los animales, ¿cuáles dirías que es? A ver, aquí no te vas a poder mojar porque esto es como ¿qué quieres más, papá, mamá? Pero ¿cuál es el número estrella?
Hombre, vamos a ver, los payasos son buenísimos. Tenemos un grupo de payasos que van a hacer una entrada de payasos participativa con el público, que es divertidísima, en la que van a tener que bailar, van a tener que expresar el público acciones cotidianas y la verdad es que se lo van a pasar bomba. La atracción de los payasos es buenísima.
Y las entradas se pueden adquirir en internet, entiendo.
Sí, en sirdenadal.com. Tiene entradas ya hasta el día 12 de enero disponibles.
Sirdenadal.com. Pues Eduardo Beltay, enhorabuena por esta vuelta un poco a vuestros orígenes, con ese sorprendente. Ojalá muchísima gente se acerque por ahí a disfrutar de vuestro espectáculo y que sigáis dándole vueltas a la cabeza para ir renovando un espectáculo que queremos que sea a la vez innovador y clásico. Y eso siempre es dificilísimo.
Y si te hace falta...
El cóctel perfecto de innovación y clasicismo es el Circo de Nadal, el auténtico circo valenciano. O sea que aquí lo tenéis. Si la sociedad valenciana es lo que quiere, justo aquí lo tiene.
Seguro que sí. Me están haciendo los dientes largos. Menos mal que estoy viendo enfrente un león de cautividad, ¿sabes? Que me hace más... con más ganas de ir al circo.
Muy bien. Aquí os esperamos, estáis invitados.
Venga, Eduardo, gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
No sabemos cuándo nos cambiará la vida. Però el que sí que sabem és que sempre ens necessitarem. Casa Caritat porta més de 118 anys acompanyant els qui més ho necessiten. Este Nadal sigues part d'un llegat de més d'un segle. Entra en casacaritat.com i fes-te soci.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
José, ¿y qué pasa con los falleros, que también están en plena actividad navideña en el día de hoy?
Además, hoy pasabas por la ciudad del artista fallero, ¿sí?, y olía fallas, nunca mejor dicho, porque es que...
Bueno, espera un momentito. Ahí suele oler siempre a fallas.
Sí, pero oler de crema de fallas, porque los últimos años, y esto no lo dirá exactamente la fecha nuestro siguiente invitado, recuperaron una tradición que viene a ser histórica por el colectivo de artistas falleros. Y en este caso, no es que la recuperen ya el colectivo de artistas falleros, que además hoy están en un día muy importante para el colectivo, sino que además también lo recuperan el futuro de la fiesta. Y en este caso, el futuro de la fiesta son esos
artistas jóvenes
que están en proceso de aprendizaje.
En formación. Correcto. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues cuando lo cuente Iván Esbrí, ¿no?, desde el gremio de artistas falleros de Valencia, cómo están viviendo el día de hoy y esto de las elecciones, que también es muy importante. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Pues, hombre, peor que vosotros, ¿no? Porque es verdad que hay una cosa que a mí siempre me ha encantado del mundo de los artistas. Ya sabes que mi papá era artista fallero, ya está jubilado. Y es, que haya cada vez más unión, aunque vengan maldadas, y que también se celebre, ¿no?, este oficio maravilloso cuando llega Navidad, que se puedan juntar y hacer gala, ¿no?, del orgullo de ser artista fallero.
Pues así es, y como decía también el compañero José, hoy ha sido, ya finalizando el día, una jornada muy intensa aquí en la ciudad del artista fallero, que ha empezado a las 9, con un almuerzo entre agremiados y maestros jubilados, un almuerzo pues típico de estas fechas, de hermandad, de mucho polvorón y mucho villancico, y luego pues la salida a la calle para alzar nuevamente, como también decía José, un año más el Pi de Nadal, que incluso en las navidades de la pandemia lo llegamos a celebrar, y así está siendo desde 2013. Y un Pi que este año también, muy marcado por el contexto que hemos tenido de la Dana, el Pi del Poble, pues ha querido retribuir homenaje a todas las poblaciones afectadas por la Dana. Y bueno, pues con palets, además, simbólicamente, ha sido confeccionado con palets de precisamente de las mercancías, del abastecimiento de... Sí. De los pueblos, y ahí era donde se empacaban.
Los palés, donde se mandaban enseres, utensilios, comida, exacto, incluso. Exacto. Sí.
Muy exacto, bien. Entonces, son los mismos palés, algunos que pues se han recogido in situ, otros que sabíamos de empresas que por aquí cerca pues estaban descargándolos, ¿vale? Después de abastecimiento. Y bueno, lo estuvieron confeccionando estas semanas y mira, como quien dice, pues ya es historia, como vosotros decís.
Oye, pero espera una cosa, esto tiene mucho encanto porque a ver, es que no deja de ser el origen de las fallas.
Sí, señor, sí.
Claro, esto es aprovechar los trastos que tenéis, en este caso palets, para hacer algo chulo.
Exacto. El PI en todos estos años se ha confeccionado siempre con materiales muy puros. La madera, por supuesto, ¿vale? Es lo que le da más sentido. Claro. A nivel almacenado y a nivel de lo que es la confección artística, su acabado, y con cartón piedra.
Claro.
Y este pues no deja de ser un acopio de palets estructurados de una forma que den una verticalidad en forma de pino y revestido de unos elementos embellecedores, como han sido las cartelas con los nombres de los pueblecitos y una estrella en el remate.
¡Ole, qué bien!
Y ahí está, es verdad que ahí está al final la esencia, al menos romántica o
explicada
por tradición de las fallas.
Maravilloso, maravilloso.
Y además no deja de ser una actividad educativa, ¿no? Para esos futuros artistas falleros, porque al final no deja de ser parte de su trabajo, de sus clases, y es el trabajo, ¿no? Final del trimestre.
Sí, a ver, esto es la rompida de mano. Ellos el PI lo confeccionan, lo han confeccionado los alumnos de primero, y para ellos es su primera rompida de mano en lo que es estructuras y plantar.
Claro, armazón, claro, sí, sacabuches.
Armazonado, sacabuchado, todo lo que... Bueno, partamos incluso del proceso de idea, o sea, de la realización de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a plasmar, boceto que va, boceto que viene. Y luego la ejecución y plantar.
Claro.
Incluso la crema, porque tienen que también saber y tener los indicativos de cómo quieren que
queme.
Arda.
Muy bien, es verdad, que eso, claro, es una cosa que la tienen presente los artistas falleros, aunque la gente no lo sepa.
Claro, exacto. Sabemos que el canon establece pues que la falla no puede arder efectivamente por abajo, porque si no provocaría un derrumbe de todos los cuerpos centrales. Uh-huh. Entonces ellos mismos tienen que ser indicativos con el pirotécnico que ha venido a quemar la falla y decirles pues que la cargue por arriba, que sitúe aquí estratégicamente dos pastillas de gasolina o lo que sea, para que la llama sea también una combustión homogénea.
Iván, ¿y cómo es la cantera de nuevos artistas? ¿Qué tal son? ¿Tienen la misma ilusión que siempre hemos tenido? Es un sector que sabemos que pasará por muchas dificultades, y aún así...
Y pasa.
Las vocaciones... Pasa, y lamentablemente tenemos que luchar contra ello. Pero las vocaciones continúan, ¿no?
Sí, además son muy jóvenes. Piensa que la media de edad está entre los 25 o 30 años. Hay personas más adultas, pero evidentemente ahí hay implícita una juventud, todos hemos pasado ya por esas edades y nos comíamos y nos merendábamos el mundo en nuestras carreras o en nuestro primer trabajo.
Claro.
Y ellos vienen con esa ilusión, son súper alegres, siempre hacemos bandera de que los alumnos del ciclo le dan mucha vida a esta ciudad del artista fallero, claro, con sus músicas, con su algarabia, con verlos salir de su nave, con los trabajos que hacen, siempre le dan mucha vidilla y entonces, pues bueno, es... Esa vidilla, muchos la encarrilan al final hacia el oficio y recordemos que en lo que va de ciclo desde el 13 hasta nuestros días, recordemos que gente como, por ejemplo, Cristian García Carrasco, Miriam García San Demetrio, Juan Carlos Banacloy, en su tiempo también Ramón Polaz, Vicente Julián García Pastor, hoy uno de los que está ahí candidato a maestro mayor, han salido del ciclo.
Qué bien.
Entre otros, muchas jóvenes promesas. Además, en un día repleto, ¿no?, para el gremio de artistas falleros, porque en estos momentos, hace tan solo unos minutos, nos comentabas que se cerraban las urnas.
Ya han cerrado, de hecho. Están ya a puerta cerrada directiva y demás, y el escrutinio, pues, no tardará mucho.
Para conocer quién es el futuro presidente, el maestro mayor del gremio de artistas falleros. Sí.
Así es, hoy la jornada también viene marcada por las elecciones, el 20 mandato gremial ha finalizado, y bueno, como sabéis, desde hace semana los candidatos eran Paco Pellicer, que optaría, digamos, a reelección, con un equipo en similares términos que el que ha llevado estos 4 años, Jordi Palanca, las hermanas María José y Pilar Luna, Manu Martín, José Antonio Marco, Y por otra parte, de nuevo, otra vez candidato a maestro mayor, como ocurrió en el 2021, pues el mencionado Vicente Julián García Pastor, con un equipo en esta ocasión más remodelado, con caras como David Ojeda, Gio Torres, Paco Belmar. Y nada, hace, bueno, durante todo el día de hoy también ha sido jornada electoral. Las urnas se abrieron a las 10 con la constitución de la mesa. Los candidatos han sido como las generales, ¿no? Muy matiners, han sido los primeros, arropados más o menos por sus equipos. Y nada, ha sido
cuestión
de minutos. Exacto, ha habido almuercitos, por supuesto. Y ha sido cuestión de minutos cuando me estabais haciendo ya la llamada, cuando ha cerrado la puerta el presidente de la mesa. Ya veremos la fumata, por dónde sale.
Bueno, pues, estamos expectantes. Lo que sí que tenemos claro es que en el mes de enero, tras los turrones, entrevistaremos al que sea el
maestro mayor,
el maestro mayor, claro, para que nos cuente cuáles son los planes de futuro de este colectivo.
Pues Iván, así será.
Gracias de verdad, de corazón, como muchas siempre. Y el año que viene avísanos antes para que nos apuntemos al almuerzo.
Muy bien, así será.
Así es broma.
Un abrazo, Iván, muchísimas gracias.
Aquí ya sabéis que sois bien recibidos siempre, cuando queráis.
Lo sabemos. Feliz Navidad, gracias.
Igualmente, compañeros, hasta luego.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¡Atención Valencia! Por fin llega el auténtico circo, el de los animales. Magia, payasos, acróbatas y para los más pequeños, la patrulla en el circo. Desde el 20 de diciembre, instalado junto a Centro Comercial Parque Ademuz. Ven y vive la diferencia. cirquedenadal.com.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto estaba agarrada, y para adelante.
Entra ya en cope.es.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A decir que la fiesta se extiende por toda la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia, al margen de las poblaciones afectadas por las enriadas. Bueno, estamos todos muy sensibilizados, pero hay que tirar del carro y que la Navidad se celebre adecuadamente para que también, bueno, la economía no pegue un frenazo y podamos ayudar mejor también a la gente que lo está pasando mal. Tengo al teléfono al alcalde de Paterna, al señor Sagredo, para que nos cuente también cómo su población, bueno, pues se moviliza para tener una Navidad adecuada, la fiesta correspondiente y que todos la podamos disfrutar. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Carles?
Siempre es un placer hablar con usted, el alcalde. Y Paterna, bueno, una vez más, poniendo... celebrar una Navidad sensibilizada con la gente que lo pasa mal, pero también, bueno, sensible también con los niños, ¿no?, que también merecen unas Navidades bien divertidas.
Sí, efectivamente, como tú decías, pues desgraciadamente pues ha ocurrido una catástrofe grandísima, como es la Dana, pero no podemos permitir, primero, por salud mental también, sí. Y segundo, porque no podemos ser esa correa de transmisión de una crisis mayor. Porque, bueno, no sé, hay gente que dice, bueno, pues el dinero de las luces para la solidaridad, el dinero de, bueno, pues también hay empresas y trabajadores que viven de esto, claro. Y evidentemente no podemos obviar la catástrofe que ha habido y sí que vamos a enfocar, aunque ya de por sí la Navidad pues ya es solidaria, claro. Pero evidentemente este año... pues lo tiene que ser mucho más.
Efectivamente. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los planes de Paterna para que esta Navidad sea lo más feliz posible?
Pues mira, de momento habíamos aumentado el presupuesto en alumbrado, es cierto que así ha sido, pero bueno, como estábamos también en estas labores, pues algo que normalmente hacemos en noviembre, pues a finales de noviembre, pues ha tenido que ser esta misma semana cuando hemos inaugurado la iluminación, pero evidentemente había otras prioridades y por lo tanto claro. Es lo que se ha hecho.
Un poco de
retraso,
bueno, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, la gente lo entendió, incluso los propios niños. Yo en el discurso del encendido central lo hicimos, porque hacemos un acto central en el que iluminamos ya el resto de barrios, incluido desde el centro, pero luego cada día vamos a uno de los barrios, pues bueno, con una actividad, con espectáculos navideños. Y por lo tanto, pues bueno, trasladamos a cada rincón de Paterna pues ese sentimiento navideño, ¿no? Tenemos una programación muy completa, como todos los años. Volvemos al trenecito también de Navidad, que va a recorrer todas las calles de Paterna. Y sí, la verdad es que fue todo un éxito. Lo probamos el año pasado, a la gente le gustó. Además, es una iniciativa que va pues con el comercio local, es decir, a través de esas... venta que se hace en nuestro comercio local, pues se consiguen esos tickets para poder subir al tren y bueno, disfrutar también de la iluminación navideña. Y luego aparte pues tenemos, la verdad es que ya sabéis que en Paterna somos muy muy proactivos y tenemos las federaciones siempre al pie del cañón, y este fin de semana pues tendremos también con Nadalsa Paterna pues ese Belén viviente que hacemos en la Plaza del Pueblo. El Papá Noel ya lo tenemos todas las tardes en la Plaza del Pueblo, también en su cabañita, recogiendo las cartas de todos los niños y todas las niñas. Y bueno, pues como colofón, ¿no?, aparte de actuaciones musicales, etcétera, pues la gran Noche de Reyes con esa cabalgata, que bueno, año tras año los niños nos demuestran que es pues uno de los actos más bonitos de todo el año.
Sin duda. Y además, tiene usted un gesto, como acaba de mencionar, que me parece muy adecuado. Y es no quedarse solamente en el centro de la población. Pero Paterna no es que sea una gran urbe, pero no es un pueblo pequeño, es un pueblo bastante bastante grande. Y no hay que olvidar, ¿no?, pues esos rincones a los que también hay que acercarse para que, bueno, pues para que ese ambiente lo vaya cubriendo todo y también se beneficien, ¿no?, los comercios de todas las zonas.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos ya en más de 75.000 habitantes, tenemos 9 barrios.
No está mal.
Y bueno, una de las cosas importantes son nuestras infraestructuras, pero desgraciadamente también nos parten bastante lo que son los diferentes barrios, y desde luego tenemos que hacerle ver a todos los vecinos y vecinas pues que el ayuntamiento está ahí y bueno, pues evidentemente pueden disfrutar todos los niños y niñas de los actos centrales en el propio casco urbano, uh-huh. Pero sí que intentamos llegar a cada uno de los rincones de Paterna.
¿Qué tal la respuesta de la gente? ¿Qué están diciendo cuando han visto ya que de nuevo la Navidad llegaba por fin a Paterna, a su pueblo?
Muy bien, la verdad es que además este año, sabéis que con el acto central, con la peatonalización de la calle Mayor, hemos puesto una estructura con bueno, con unas cortinas que desde luego invitamos a que la gente venga a visitarlo, porque bueno, nos están felicitando, cada vez hay más gente paseando en familia y con ganas de disfrutar de la Navidad. Entendían perfectamente que este año pues nos hayamos atrasado un poquito, porque como te digo, pues nos hemos volcado con más de 15 municipios y aún estamos en ello, pero sí que es cierto que bueno, al final las competencias son las que son. Nosotros hemos echado una mano, seguimos echando una mano, pero evidentemente Paterna tiene que seguir funcionando y como bien decíamos al principio, esto no puede parar para no generar una crisis económica de una desgracia natural como ha sido este caso la Dana.
Efectivamente, y además hay que ser fuertes para seguir ayudando a quien lo necesita, sin perder de vista a los pueblos hermanos que todos tenemos en la cabeza y a los que estamos enfocados y que los vamos a estar. Esto ya se lo hemos prometido a todos ellos, el tiempo que haga falta para que nadie se olvide de lo que necesitan y de que hay mucho todavía por reconstruir. Pero se hace, lógicamente, desde economías que se mantienen fuertes y firmes. Si no, vamos todos al hoyo y eso no es plan, efectivamente.
Efectivamente.
Pues, alcalde Juan Antonio Sagredo, muchísimas gracias. Me va a tocar acercarme para ver eso que acaba usted de mencionar, de la calle peatonal y las cortinas y demás y toda la decoración. Así que en nada estamos por ahí, visitando y recorriendo un poquito Paterna.
Sí, de verdad que vale la pena, Carles, y ya te digo, nosotros no estamos a la altura del alcalde de Vigo o de Badalona.
Ni falta que hace.
Efectivamente, yo creo que lo bonito es que la gente pues disfrute, pasee, también consuma en el comercio local, que es el de proximidad y el nuestro, el de kilómetro cero. Y de verdad que vale la pena venir a Paterna estas Navidades. Bueno, estas Navidades
y siempre, Señor Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Un abrazo a todos.
La tarde.
El Casal de COPE con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué más te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocí esa frase.
Claro.
Con Cristina López Slick.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar. Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de gol! ¡Vamos ya!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love.
Muy habitual en este programa que hablemos de literatura, ¿eh? Pero sí que es verdad que en el mundo de las fiestas y el mundo de las fallas la hay, y de mucha calidad, ¿eh? Estamos presentes con novelas o con estudios o con trabajos literarios de mucho nivel, y tenemos una noticia que nos ha llamado la atención especialmente, y es que una novela ambientada aquí en Valencia y en nuestras fallas, José, ha ganado un premio de literatura en Italia realmente prestigioso, como es el premio Tedeschi de la editorial Mondadori a la novela inédita de misterio, bueno, pues el mejor del año. Ha sido escrita por un italiano, pero es que es un italiano que tiene mucho de valenciano. Estudió aquí, se enamoró aquí, vive aquí, aunque ahora lo pillamos creo que en Roma, porque está lógicamente viendo la familia. La novela se titula La Notte del Fuoco y lo tenemos ya al teléfono a Paolo. Paolo Bernetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de mi novela.
Un placer, un placer. Bueno, antes de comenzar, cuéntanos, ¿de qué va La Notte del Fuoco? ¿Dónde está ambientada? ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea estupenda?
Sí, muy buena pregunta. Mira, La Notte del Fuoco está ambientada en Valencia. Se me ha ocurrido hace 6 años porque estoy enamorado de Valencia. De hecho, vivo en Valencia. Mi mujer es de aquí, mi hijo es medio valenciano, medio romano. Y la trama de La Notte del Fuoco, la historia, es la historia de, bueno, un cadáver, porque cada novela de misterio tiene un cadáver, que se encuentra después de una crema en una falla. Alguien ha escondido un cadáver en una falla y la ha quemado.
Muy
entonces,
bien.
Esa es la historia principal, y de ahí se desarrolla.
O sea, que lo que se encuentra es un cadáver calcinado, claro.
Correcto, correcto, eso es. Y al final, el protagonista, que es un estudiante de periodismo, es un estudiante ítalo-español, que vive en Roma, pero quiere ir a Valencia a conocer a su abuelo, que nunca ha conocido, pues tendrá que descubrir qué es lo que ha pasado 8 años antes, cuando se ha quemado el cadáver.
Ah, qué bueno. O sea, que esta novela tiene mucho también de autobiográfico, ¿no, Paolo?
Sí, algo, algunos puntos, sí, porque yo estudié en Valencia un Erasmus en Económicas, y luego todo está relacionado con mi vida, aunque ningún personaje realmente es nadie que conozca, y tampoco la historia haya pasado, y espero que no pase nunca. Entonces, sí, algo tiene de mi vida, obviamente, y realmente las atmósferas que he vivido cuando he estudiado en Valencia, los olores, los colores, mi amor por la ciudad, es lo que he intentado transmitir en una trama que tiene misterio, pero también me apetecía contar a Italia y a los italianos Valencia, sus calles, sus tradiciones, lo magnífico que son las fallas.
Quiere decir que las fallas te inspiraron a la hora de...
Sí, absolutamente. Decidir. Mira, claro. Yo antes de escribir este libro había intentado empezar 2 o 3 novelas y nunca las acababa, ¿no? Y al final me he dado cuenta de que tenía que escribir algo que amo, como es Valencia, como son las fallas. Y eso es lo que me ha inspirado. Entonces he empezado a pensar, ¿qué podría pasar de raro en una falla? Y inmediatamente he pensado, pues que alguien encontrara un cadáver en una falla quemada, en la quemada.
Imagínate. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿tú cómo has vivido las fallas? No sé si en este tiempo que has estado aquí en Valencia te has apuntado a alguna falla, eres fallero, o has estado compartiendo nuestra fiesta con algún valenciano que te ha llevado aquí y allá.
Sí, sí, efectivamente. Mira, todavía no me he inscrito a ninguna falla, pero es un sueño, o sea, me encantaría, la verdad. La verdad es que en los últimos años he vivido en Madrid, en París, en Londres, entonces no he tenido tiempo todavía de apuntarme entre el trabajo y todo, claro. Pero realmente me encantaría, y sí que la he vivido con valencianos que me han llevado a ver todas las tradiciones y todo lo, desde las fiestas de las luces, las cremas, la masqueta la he vivido desde primera fila, desde balcones, desde todos los sitios.
¿Qué es lo que más te impacta, que le impacta a un extranjero que viene aquí a estudiar, como es tu caso, de nuestra fiesta?
Yo creo que el ambiente, la atmósfera es mágica, es increíble. La música, los colores. Lo más impactante quizás la mascleta, porque vivirla, vamos, se transforma Valencia, ¿no? Pero al final la sensación de alegría, de felicidad que hay por las calles es espectacular. Así como las costumbres en general, la ropa, las vestimentas de los falleros, claro. Yo creo que es algo brutal.
Sí, sí, es verdad, y esos recorridos, por ejemplo, para ver la imagen de la Virgen, que a todos nos emociona, me imagino que también a un extranjero eso. Le debe impactar, ¿no? Con qué fervor vivimos todas nuestras tradiciones, ¿no?
Y lo más totalmente. Y lo más importante, me estás dejando una intriga para leer este libro. ¿Cómo un valenciano, un fallero puede adquirir este libro? Entiendo que por internet,
al,
¿no?
Al momento, por internet, en versión Kindle, está disponible en Amazon, porque Mondadori ha sacado una primera versión de bolsillo que se ha vendido en Italia, más la versión online, y a principios de 2025 saldrá a todas las librerías, pero es en italiano. Yo lo que estoy buscando es una editorial española que se motive y que quiera traducirlo, llevarlo al mercado español, porque creo que tiene un buen contenido. Bueno, así lo ha pensado la Mondadori.
Hombre.
Y espero que algún día, yo qué sé, se convierta hasta en una serie. Sería un sueño.
Pues seguro que este altavoz será más que suficiente para conseguir eso.
A ver, tú sabes, si solamente con los falleros se la van a comprar. es así, claro, claro.
Sería espectacular. Además, a nivel turístico, yo creo que tiene su contenido para llevar las fallas más allá que Valencia, que España, que en Italia se conozca.
Claro. Oye, justamente te quería preguntar por ese detalle. La gente que ya lo ha leído, tus colegas italianos, ¿qué te dicen, qué te preguntan, qué les intriga de nuestra fiesta?
Pues mira, yo la verdad es que vivo las fallas ya desde hace muchos años, entonces para mí ya no es novedad y es algo que me encanta, pero todavía hay gente fuera de España que no conoce las fallas. Entonces, al leer el libro dicen... Mira, la trama es increíble, muy bien, me ha gustado, pero he descubierto Valencia, y he descubierto una Valencia que a lo mejor no conocía, incluso gente que la ha visitado típico en verano para ir a la playa, ¿no?
Claro.
Y que quiere volver y quiere ir a Valencia, quiere descubrir las fallas, entonces eso me llena el corazón.
¿Qué es lo que más te gusta de las fallas, en particular?
A mí.
Sí.
A mí, yo creo que la mascleta. Y tengo que ser sincero, la masqueta, aunque la crema tiene algo de misterioso,
claro.
Tiene algo con el fuego que al final es el punto central de la novela.
Claro, la verdad es que, bueno, tú sabes que somos patrimonio de la humanidad, y sí que es verdad que siempre decimos, la mejor fiesta del mundo, sí, sí, pero también es verdad que hay un largo camino por recorrer para que llegue a muchísima gente, y que nos creemos que la conoce todo el mundo en todo el planeta, y no es verdad, así que está muy bien que gente como tú pues la divulgue a través de una novela, que tiene una historia de ficción, pero que tiene un trasfondo de auténtica realidad, que es la pasión que despierta pues en gente como tú, que ya eres, como Andrés hemos dicho, pues medio valenciano, medio romano.
efectivamente.
Pues Paolo, muchísimas gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo. Te damos la enhorabuena por este enorme premio que has conseguido en tu país. Y estoy deseando que una editorial valenciana o de donde sea, me da igual, pero vamos, española, lo traduzca a nuestro idioma y que le llegue a cuanta más gente mejor. Yo te lo aseguro, ¿eh? Esto no es una fanfaronería. Estoy convencido de que el mundo de las fallas se hará con un ejemplar con toda certeza.
Ojalá, yo estoy súper contento y la verdad es que mi objetivo es eso, es crear un puente entre Italia y España, entre Valencia y Roma, es mi sueño.
Muy bien.
Muchas gracias.
Dijo, se me hace decir algo.
Que seguro que sí, que se conseguirá, que no llegamos para estas Navidades, para que sea un regalo de Navidad,
bueno,
pero seguro que para las Navidades del 2025...
Antes,
llegará...
Para las fallas de este año.
A todo el bolsillo de los falleros.
Ojalá.
Bueno,
muchas
ahí dejamos ese título. La Notte del Fuoco, que sería algo así como la Nit de la Crema en Valencia, escrita por Paolo Bernetti, y que ha conseguido este premio de la editorial Mondadori Tedeschi. Gracias, que tengas feliz gracias. Navidad, Paolo.
Feliz Navidad a todos, muchas gracias. Hasta luego.
Pues con esto acabamos el programa de hoy, esta edición del Casal de Cope. que va a ser el último del año, porque este viernes ya nos cogemos un poquito de vacaciones, de tranquilidad. La radio continúa, pero el programa del Casal de COPE. Ahora para un poquito en Navidades y volveremos en enero con novedades, con otras cosas, con más contenido, y esperemos que siempre contando con la complicidad de los oyentes, lógicamente.
Por supuesto, y dando el pistoletazo de salida a las fallas 2025 que están ahí, porque es que, fíjense,
pasa volado.
Llegaremos el 10 de enero, ¿sí?, y estaremos hablando ya de que conoceremos ya ese mismo día por la noche los pirotécnicos que dispararán en el calendario pirotécnico del 2025 durante el mes de marzo. Ya saben que antes eran 19 mascletas, pero ahora se ha abierto el abanico a muchas jornadas de noches, a otros espectáculos alternativos.
Y también a otras zonas, aparte de la plaza del ayuntamiento. ¿Sí?
Correcto. Por lo tanto, el próximo Casal, abrimos las puertas con una mirada puesta ya en el espectáculo pirotécnico, con la mirada puesta a las exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia.
¿Cierto?
En el Palau de la Música, y por supuesto ya a escasas 3 semanas que se multiplican en 21 días escasos para que se inaugure la exposición de Linot. Dicho todo esto, Carles,
como
creo
si,
que...
Como
que,
siempre, como siempre dices tú, ¿no?
Ya se me falles.
A
lo mejor te puede parecer curioso, pero eso sí, es decir, que en estos momentos la gente, y no me pararé de no repetirlo y no me cansaré nunca de decirlo, que la gente salga estas Navidades, que vayan a disfrutar de los diferentes nacimientos, belenes.
Ah, es verdad.
Auténticas maravillas,
cierto,
que han hecho las comisiones falleras y las cofradías de la Semana Santa. Que la gente disfrute con una copita por aquellos que ya no están con nosotros, que nos dejaron durante el año, y por supuesto por aquellos que han sufrido en estos últimos días, en estos últimos 50 días, en estos tiempos tan complicados y en esta catástrofe que ha sido histórica, pero que a partir de ahí, a partir de la llegada de los Reyes Magos, creo que hay que resurgir, nunca mejor dicho, de las cenizas, y hay que pensar ya en el modo fallas. Y además con muchas iniciativas que van a surgir por parte de empresas privadas, al igual que lo han hecho en estos últimos días. Y es que empresas, marcas que siempre apostaron por las fallas, que van a estar más que nunca en zonas afectadas y que van a demostrar una vez más que las fallas son importantes al Capicasal, pero que las fallas son patrimonio de la humanidad.
Todas.
Desde Benicarloa hasta Elda. Oye. Y sobre todo en esas zonas afectadas. Yo creo que hay marcas y empresas que van a hacer ese guiño en las zonas afectadas, que se irán dando las noticias conforme vayan sucediendo, pero creo que van a ser cosas muy interesantes y se va a demostrar que la descentralización de la fiesta.
Y la Chermanor también, efectivamente. Pues nada, dicho todo esto, que tengas todos un muy feliz Navidad y lo dicho.
Que no te traigan mucho carbón los Reyes.
Exactamente.
Carles.
Con que me dejen como estoy, como decía el chiste, y con la familia cerca, esto ya será suficiente.
Y mucha pirotecnia el final de año en Valencia y en muchas localidades, así que disfruten de ella.
Feliz Navidad a todos. Gracias, José.
Igualmente.